París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Más que un diseñador de moda, todo un icono mundial. Karl Lagerfeld falleció ayer en París, ya lo saben, el diseñador que reflotó la mítica casa Chanel en los 80 y acabó convirtiendo en un emblema que trascendía la moda con esa estética tan característica, nos ha dejado.
The concept is the famous Chanel look, but it's the only surviving fashion look from a designer who is not alive anymore.
Así, explicando cómo fue esa renovación de Chanel aquí en Radio Francia Internacional, un sonido, un documento de archivo de hemeroteca, hace ya algunas décadas. Hoy recordaremos al Kaiser de la moda en París, América, con nuestra compañera Silvia Celi, trazaremos su biografía y escucharemos a dos voces expertas para situar su figura. Un auténtico icono que no se pueden perder. Lagerfeld no es el único icono del que hablaremos hoy en el programa. Además, charlaremos con uno de los autores del ensayo Suban el volumen, que versa sobre la relación entre cine y rock que han tenido durante la historia. Escucharemos a los Beatles y a los Rolling y veremos el papel social y cultural de este maridaje en algunos lugares de América Latina como en Chile. Y ya saben que tenemos las redes sociales del programa abiertas y dispuestas a su participación. Para ello, ya saben, pueden mandarnos sus notas de voz a nuestro número de WhatsApp.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
De niño precoz a maestro de la alta costura, pasando por figura icónica, fotógrafo e ilustrador. Parece imposible reducir a Karl Lagerfeld a un solo vestido. También lo parece que alguien pueda ocupar el gran espacio polifacético que deja con su marcha, en la moda y en la cultura pop. De sus lentes oscuras, coleta plateada, traje con alzacuellos y manos cargadas de anillos, hizo un perfil en blanco y negro que trascendió a las pasarelas para convertirse en un perfecto icono sin erosión al paso del tiempo. El lunes había sido hospitalizado con urgencia en el Hospital Americano de París y este martes, ayer por la mañana, se confirmaba su fallecimiento a sus 85 años y tras casi media vida ligada al frente de la casa Chanel, a la que resucitó, por cierto, en la década de los 80. Silvia Celi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de todo lo que se está comentando, Silvia, hoy sobre Karl Lagerfeld en prensa, en todos los medios, de todas las facetas, tú que has cubierto tantos desfiles, tantas citas con la moda en París, ¿con qué te quedas, Silvia?
Me quedo con algo de lo que se habla muy poco. Uh-huh. Y es que Karl Lagerfeld, aparte de haber relanzado Chanel y de paso la alta costura, porque la alta costura tuvo un periodo muy de a la caída, pero además Lagerfeld salvó, y eso hay que decirlo, salvó varias empresas artesanales que habían trabajado siempre para la alta costura y que estaban a punto de desaparecer. O sea, él salvó un patrimonio francés. Te puedo nombrar algunas. Uh-huh. O sea, algunas de esas casas fueron, por ejemplo, un plumajero, o Mazaró, el famoso fabricante de zapatos, uh-huh, etcétera. Gusen, que fabrica orfebrería. En fin, hubo muchas casas de esas que él salvó y que hoy en día, uh-huh, siguen trabajando, siguen empleando personas y personas, artesanos de alta calidad.
Es decir, el artesanado francés le debe mucho a Lagerfeld, más allá de los grandes titulares de Chanel.
Exacto, el artesanado francés de lujo.
De lujo.
Y no solamente eso, sino que fíjate que estuve leyendo algunos de, uh-huh, los comentarios, algunas de las reacciones. Inés de la Fressange, uh-huh, que fue una de sus musas, y justamente fue con ella con quien comenzó esa gran obra que hizo con Chanel, porque esa fue prácticamente su primera musa y además una embajadora. Con ella él creó a la embajadora de la alta costura, y tuvieron una relación un poco complicada, así como tipo pareja, no porque eran pareja en la vida, pero como cualquier pareja, sí, en cualquier ámbito. Y ella dijo hoy algo muy interesante. Dice que Karl inventó bueno, inventó con ella el empleo de embajadora, pero sobre todo ahora que se habla de Europa, su desaparición es también la oportunidad de recordar que Karl Lagerfeld era alemán de origen sueco, y con Chanel fue entonces un alemán el que participó en la proyección de Francia. Y eso es muy importante, decírselo a toda esta gente que hoy en día está en contra de Europa.
Fíjate, y justo en esta antesala de las elecciones europeas y cuando tanto se habla de populismo, por eso estamos escuchando también en parte de fondo a Kraftwerk. Bueno, pues en RFI, y tengo una sorpresa para ti, Silvia, y para mi compañero Jordi Batallé, que nos acompaña también en el estudio. Jordi, bienvenido a París América.
Buenas tardes.
Y que en unos instantes os va a trazar toda la biografía de Lagerfeld resumida. En RFI tengo una sorpresa para vosotros. Lo pudimos entrevistar. Vamos a escuchar un documento único que hemos rescatado de la hemeroteca de nuestros colegas del servicio inglés. Era nuestra compañera Michelle Noel en los años 80. Así explicaba Lagerfeld cómo transformó Chanel.
I've come to the Maison Chanel to see their winter collections and to talk to Karl Lagerfeld, Chanel's haute couture designer. Karl Lagerfeld, although Coco Chanel died in 1971, the Maison Chanel is going stronger than ever. To what do you attribute this success?
Because she invented a concept what can last for centuries.
And what was this concept?
The concept is the famous Chanel look, what is the only surviving fashion look from a designer who is not alive anymore, what can follow all other kind of fashions and can be adapted to that. You can do nothing with Dior's new look or Poiret's inventions today, because they were not really modern in the way the Chanel concept was the best and only real concept for modern dressing in the 20th century.
Bueno, hemos preferido dejar el sonido tal como era en versión original porque nos parecía que tenía un valor como documento histórico. Silvia.
Pues justamente ese es uno de los méritos de Karl Lagerfeld, que siempre modernizó el estilo de Chanel y jamás traicionó su espíritu. Cuando tú veías las colecciones, cuando uno ve las colecciones de Chanel, ve a Chanel, a la famosa Coco, pero siempre con algo distinto, siempre la modernizó, pero siempre era Chanel. Y eso es difícil porque, sobre todo en un diseñador que como él tenía tanta personalidad.
Vamos a escuchar un par de voces más que ha entrevistado Silvia Celi, reacciones en las últimas horas a la muerte de Lagerfeld. Escuchemos a Fadi El Khoury, que es director de la publicación Le Carnet Parisien, que se trata, bueno, es una especie de publicación que trata el mundo de la moda con sentido de humor, podemos decir, ¿no, Silvia?
Bueno, no solamente con sentido del humor, de manera con humor, pero
con rigor.
Comentarios, exactamente, con rigor y sobre todo que no tiene pelos en la lengua, lo cual es muy raro entre los periodistas, los colegas que cubren moda.
Escuchamos a Fadi El Khoury.
Mi reacción es tristeza, para empezar, y es un sentimiento de gran pérdida porque fue un señor que marcó su época, sea con Chanel o con las demás marcas para quien ofició y también para la suya. Pero lo que más resalta en su personalidad es su inmensa cultura y su capacidad de trabajar de modo extraordinario. Y poca gente ha trabajado como él en varios campos, sea la foto, sea la moda, sea la decoración, en fin, muchas cosas. Fue inagotable. Y la verdad, me siento muy triste hoy.
Su inmensa cultura. Algo que destacan, Silvia, mucha gente. Yo ayer encontré una intervención buenísima. Jordi, tú puedes hablar cuando quieras también, que te tenemos aquí. Escuché a Ralph Toledano, que es el patrón de la alta costura francesa, contar una anécdota que me dejó, vamos, alucinado. Fue, creo, en Radio France. Y decía Ralph Toledano, no le gustaba el fútbol, no sabía nada de fútbol. Pero si llegaba el Mundial y todo el mundo estaba hablando de fútbol a su alrededor, el tío cogía y en 15 días sabía más de fútbol que nadie para poder meterse en cualquier conversación. Lo cual me parece una anécdota impresionante. Incluso los temas que no le gustaban, llegaba a intelectualizarlos leyendo. Era como muy un ratón de biblioteca.
Leía muchísimo. Tenía una biblioteca muy importante, tío.
Exacto.
Que va a heredar Chupeta, aparentemente.
Que va a heredar su gata. Bueno, pues nuestro compañero Jordi Batallé se suma a esta mesa trazando la biografía que ha preparado sobre Lagerfeld. Lo escuchamos. Adelante, Jordi.
Pues Carol nació en Alemania, en Hamburgo, en 1933, fecha biográfica cuestionada por él mismo, probablemente con el objetivo de echar más leña a la hoguera de las vanidades. Karl Otto Lagerfeld era hijo de un rico industrial de origen sueco y de una madre prusiana. Fue a principios de la década de los 50 cuando, viendo un desfile de Dior en su Hamburgo natal, decidió que lo suyo iba a ser la moda y para ello el joven Karl, con el apoyo materno, decidió partir rumbo a París. El joven Karl destacó en el mundo de las agujas parisino. Un dibujo de un abrigo escotado por la espalda le hizo ganar el premio del Secretariado Internacional de la Lana, distinción que compartió ex aequo con un incipiente Yves Saint Laurent y que le permitió varias colaboraciones en talleres como el de Pierre Balmain o la Casa Chloé, hasta que firmó contrato con Fendi en 1965. Pero si hubo un año que cambió su vida para siempre, ese fue 1983. La Casa Chanel, otrora buque insignia de la moda francesa, atravesaba una crisis de identidad y se había quedado trasnochada en la era del pantalón vaquero. Lagerfeld aceptó el reto de reflotarla y lo hizo apoyándose en modelos de la talla de Inés de la Fresange, Cindy Crawford o Claudia Schiffer. En su larga carrera, Lagerfeld se inventó y reinventó muchas veces. Destaca sobre todas ellas el severo régimen al que se sometió en los 90 para perder 43 kilos y poder encajarse las creaciones estilizadas de su amigo Heidi Slimane, el joven prodigio de Dior. La silueta pitillo dio los primeros trazos del personaje que hoy conocemos. Nunca bebió ni nunca fumó. Sus adicciones eran las cremas de belleza y el trabajo. Y se atiborraba de la más conocida e internacional marca de sodas de logotipo rojo, para nombrarla, con la que, por cierto, luego colaboró. Y así se fue convirtiendo en una especie de logotipo de sí mismo. Lagerfeld era Coca-Cola, Volkswagen o H&M. La globalización tuvo en el Kaiser un aliado único, al tiempo que desde su taller producía 12 colecciones anuales, un ritmo inaguantable para cualquier diseñador.
Muchas gracias, Jordi. Silvia, 12 colecciones anuales. Esto no lo aguanta nadie.
Bueno, Karl Lagerfeld sí, no lo aguantaba, sí. Dicho sea de paso, muchos diseñadores han abandonado, por ejemplo, el prêt-à-porter, es el caso de Jean-Paul Gaultier, porque era demasiado, y simplemente para dedicarse únicamente a la alta costura, porque son muchas colecciones, es mucho trabajo, la gente no se imagina.
Bueno, pues precisamente la escritora española y especialista en moda Lola Gabarrón ha hablado a Silvia Celi justo de esta capacidad de trabajo de Karl Lagerfeld. Vamos a escucharla.
No tengo tabú con la muerte, o sea, yo creo que ha trabajado muchísimo este hombre, muchísimo. Siempre recordaré que una vez que le hice una entrevista en el año 93 a la salida de un desfile, le pregunté, bueno, ¿y se toma vacaciones este verano? Dice, pero bueno, la vi naked de vacances. Y es que es bulímico del trabajo, o sea, yo no he visto una persona más trabajadora en toda su vida que Lagerfeld, que se despertaba a las 5 como un autómata y hasta que se acostaba a X horas, pues no paraba de hacer cosas, ¿no? Me parece muy bien, creo que se ha merecido todo el derecho a vacaciones, a descansar, y que su legado es enorme, enorme, sobre todo con Chanel.
La escritora española y especialista en moda, Lola Gabarrón, hablando de esa capacidad de trabajo. Una frase de Lagerfeld, Silvia, que a mí me encanta. No veo muy bien quién podría hacerlo en mi lugar, aunque a muchos les gustaría. Hablando de esa capacidad de producir 12 colecciones anuales. Ahora será su mano derecha, ¿no?, quien se encargue de la casa de Chanel, de las creaciones en Chanel.
Exactamente, Virginie Viard, que además trabajó con él durante 30 años, o sea que ella conoce perfectamente la casa y también la mecánica, si se le puede llamar así, de Karl Lagerfeld.
Silvia, para concluir, tú que has cubierto tantos desfiles, que has estado cubriendo tantas pasarelas, un día como hoy, cuando perdemos a un personajazo como es Karl Lagerfeld, no sé qué se te viene a la mente, lo primero o lo último para despedir.
Bueno,
minutos.
Yo creo que se realmente se está pasando una página. Ahora las cosas van a ser distintas porque yo no veo, por lo menos en el panorama actual, una figura como esa.
Que y puede bueno, ocupar tanto espacio polifacético.
Exactamente, y también las cosas están cambiando. Los jóvenes tienen otras inquietudes, introducen mucho la tecnología, que digamos que quizás es otra forma de crear, ¿no? No sé, yo creo que acabamos de cerrar tristemente, una página.
Una página. Y que no será enterrado, por cierto, porque ya lo dijo él, a él le horrorizaban los funerales de Estado y todo esto, y quiere, lo que quiere es desaparecer como los animales en el bosque, decía él. Simplemente esfumarse. Gracias, Silvia. Era nuestro homenaje particular a Karl Lagerfeld, sin duda el personaje de la semana. Pero vamos a hablar de otros iconos del mundo del rock esta tarde en París, América.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus...
Pues ya verán, vamos a hablar de una relación tremendamente fructífera en los próximos minutos de París América. ¿Están escuchando ese himno que unió al director francés Jean-Luc Godard con los Rolling Stones en aquel film One Plus One allá por el año 68? ¿Qué año aquel? Un ejemplo de una larga lista que marida cine con rock para reflejar inquietudes sociales y haber producido numerosas subculturas. Profundizando en esta relación se encuentran los ensayos escritos a varias manos que recopila el libro Suban el volumen, 13 ensayos sobre el cine y rock de la editorial chilena La Calabaza del Diablo, donde académicos y críticos de Chile, Perú y Argentina describen ángulos diversos de esta relación. Uno de sus autores es el académico y crítico chileno Iván Pinto. Iván, buenos días, bienvenido a París América.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la conversación.
Gracias a ti, Iván. Cine y rock, ¿cómo es ese territorio propio de la intersección de entre las dos formas culturales, quizá podemos decir, Iván, y corrígeme, más influyentes del siglo XX? ¿Hablamos de un territorio con identidad propia, el del cine rock?
Es un territorio, por un lado incierto, ¿eh? Por otro altamente productivo. Por lo general los términos, digamos, de la conversación absorben uno u otro, ¿no? O son películas que muestran el rock, entonces muestran las estrellas del rock y tal. O por otro, ¿no? La idea de la banda sonora, el soundtrack, ¿no? Acá más bien el libro justamente trataba de salir de esos dos como lugares comunes y tratar de encontrar intersecciones históricas en las relaciones entre el cine y el rock, ¿no? Entonces, diría que estuve buscando una idea, como algo así como una utopía, ¿no? De un cine rock, como un cine rockero propiamente, ¿no? Cómo pensar esa figura, y ese es como el arranque un poco del libro, ¿no? Que donde empezamos a trabajar.
Si te parece, Iván, vamos a abrir algunas de las páginas que has escrito de Suban el volumen.
Las problemáticas políticas y sociales de la década de los 60 constituyen un alimento para el cine como forma artística, tal y como atestigua el surgimiento de los así llamados nuevos cines a lo largo de Europa, Asia y América. El rock and roll, por su parte, conduce una revolución alrededor de sus propias estructuras y sonidos, validando la experimentación sonora por vía de la psicodelia. A la crítica política del orden existente y a la creación de nuevas formas de sociabilidad, desde la aparición pública de las drogas a la liberación sexual, de la aparición de los estudiantes como actores sociales a la lucha por los derechos civiles de distintas minorías, se responde con la creación de una esfera contracultural. Estas fuerzas se cristalizan en el llamado Mayo del 68, fenómeno que es tanto el fin de la década del 60 como su punto álgido. Iván Pinto, Suban el volumen, 13 ensayos sobre cine y rock.
Iván, ¿cómo el cine ha filmado al rock? Es decir, ¿hablamos de films inspirados directamente en relatos rockeros o de la forma en la que la cultura rock ha ido apareciendo a lo largo de la historia del cine?
De ambas dos cosas, ¿no? Hay géneros que han sido específicamente, que han tenido presencia en filmar a las escenas rockeras o los personajes del rock. Esto es el caso, por ejemplo, del biopic, ¿no? O la propia ópera rock, o género ya muy asentado últimamente, ¿no? Que es el rockumentary, ¿no? El documental, digamos, sobre rockero, ¿no? Que en Chile incluso tienen un festival dedicado completo a estas tipo de películas, pero a la vez también hay formas en que el rock ha influenciado el cine de formas, podríamos decir, un poco más indirectas, como por ejemplo el caso de las películas de adolescentes, ¿no? Donde son más bien juventudes, ¿no? Donde juventudes que tienen un estilo de vida particular, ¿no? Entonces otra línea podría ser la representación tanto de subgéneros como de subculturas, ¿no? Que están al interior del rock, que es también otro tipo de películas que interesan, ¿no?
Claro, ahí habría que hablar de la proliferación de las subculturas específicas con tramas locales, ¿no? Bueno, en vuestro caso habéis tratado a lo mejor un poco más la parte sudamericana y, bueno, luego si quieres hablamos un poco de la chilena, pero tendríamos que ir hablando localmente, ¿no?, de las tramas locales.
Absolutamente. Lo que es interesante, esta cultura, esta internacional rockera, podríamos poner, ¿no?, lo mismo que la cinefilia, ¿no?, es que son relatos donde las tramas locales se van apropiando y releyendo de algún modo, ¿no?, esa herencia o esa tradición, ¿no? Y en este caso, bueno, eso se hacía súper importante. Está marcado por dos cosas. Primero, leerlo desde acá, o sea, desde Sudamérica, nosotros leer esa tradición, como críticos, digamos, latinoamericanos o sudamericanos. Pero por otro, leer, ¿no?, también los objetos, digamos, pertenecientes a los universos locales. Es el caso de Argentina, que está abordado en el libro, y Chile, ¿no? Pero nos parecía que incluso aún más podría ampliarse la lista, ¿no? Hay muchísimo más todavía por trabajar en eso.
Desde el baile frenético y sexualizado de Elvis Presley a los juegos eróticos de Jimi Hendrix, pasando por las provocaciones feministas de las Riot Girls en la década de los 80, el cuerpo es un elemento amenazante para las culturas oficiales y ha sido uno de los lugares que han tensionado de mayor forma los estándares de una cultura oficial y conservadora. Iván Pinto, suban el volumen, tres ensayos sobre cine y rock.
Hablamos de una contracultura experimental del cuerpo. Es una de las temáticas que Iván trata en su parte del libro, Iván.
Sí, es una. Particularmente mi ensayo está enfocado a ver las influencias desde las formas de experimentación, ¿no? Desde algunos ejes, por ejemplo, uno de los fundamentales es, por supuesto, el cuerpo y la búsqueda y el deseo, podríamos decir, de nuevas experiencias, ¿no? De experiencias límite, podríamos decir, ¿no? Y eso leído desde una manera contracultural, ¿no? Es una cultura, digamos, contracultural del cuerpo que ambos dos lugares de cine y el rock transmiten como con mucha efectividad, ¿no? Y son también formas de experimentación tanto en el rock como en el cine, ¿no? Al mismo tiempo que está, por ejemplo, el rock psicodélico, podríamos decir, ¿no? Que es justamente un cuestionamiento a la forma de estándares de la canción rock, ¿no? Y la apertura, digamos, a nuevos lugares sensoriales. El cine también hizo operaciones de algún modo límite en ese momento. Entonces, esa pregunta por las experiencias límites en ambos dos lugares me llamó particularmente la atención, y eso es un poco lo que buscaba abordar yo en mi texto.
Buenas tardes, Mireia.
Palomita Blanca es una película chilena dirigida por Raúl Ruiz, basada en la novela homónima de Enrique Lafourcade. Los Jaivas pusieron sus notas musicales al film. Es una banda chilena destacada por la combinación del rock con ritmos folclóricos. Iván, tomando el ejemplo chileno, ¿qué características han marcado en Chile esta relación entre cine y rock durante las últimas décadas?
Hay dos momentos, o tres momentos más o menos, que nosotros marcamos. Uno es la década del 60 y 70, donde, digamos, la palabra revolución, cambio social, ¿no?, está asociada en principio a la música folclórica. Pero después sale esta otra línea, digamos, que podríamos decir que incorpora abiertamente el rock, ¿no? Este es el ensayo de Jimena Vergara y Antonia Krebs, que abordan un poco las relaciones entre la música rock y películas justamente como Palomita Blanca, y Descomedidos y Chascones, y New Love. Son tres películas absolutamente representantes o representativas de las nuevas juventudes, ¿no? En realidad, el hipismo, ¿no?, y un poco la contracultura abiertamente, y la tensión con la dimensión más estandarizada, digamos, de la política, ¿no? Entonces, ahí hay un primer momento. Un segundo momento es los 80s y parte de los 90s, ¿no? Como la relación entre esa contracultura y contradictadura, ¿no? Y la emergencia de sonidos y también tramas, digamos, como a partir de documentales y películas, de lo marginal, ¿no? La idea de lo marginal como respuesta, digamos, a la, digamos, lo que ofrece la industria, el mercado, ¿no? Y el espectáculo. Y esto lo aborda Luis Valenzuela, ¿no? En algunas figuras, por ejemplo, una figura icónica en Chile de una banda que hoy día ha sido también muy filmada, ¿no? Últimamente es Los Prisioneros, que es una gran banda, digamos, de la década del 80, que marca el imaginario político y juvenil de ese periodo en Chile.
Iván, creo que hasta la publicación de Suban el Volumen, lo cierto es que no había ningún libro específico en español que analizara esta relación, más allá de, bueno, de aspectos considerados más específicamente por otros autores, ¿no?
Sí, había uno realmente, un antecedente importante, que es un libro que se llama Rock, Cámara y Acción, que cuando nosotros empezamos a pensar este libro, tuvimos que empezar a investigar, ¿no?, qué libros habían publicado. Este es el más importante y el que tiene se acerca más como una lectura histórica a esto, ¿no?
Bueno. Pues vamos a subir el volumen, vamos a subir el volumen. Suban el volumen, 13 ensayos sobre cine y rock. Un placer haber podido hablar con Iván Pinto, uno de sus autores. Un placer, Iván.
Un gusto, muchas gracias por esto. Un abrazo.